mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Enseguida recibimos a nuestro siguiente protagonista aquí en los micrófonos de COPE. Antes, como siempre, a la 1:30, conocemos la actualidad con el avance informativo.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y seguimos hablando de turismo, pero desde otro punto de vista, porque la nueva oficina turística de Pontevedra va a estar plenamente operativa también en Semana Santa, enfrente de las ruinas de Santo Domingo. Con ese cambio de ubicación, la oficina de turismo abandonará su sede actual en el edificio administrativo de Churruchaus.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y la actualidad deportiva que nos ofrece Interrías pasa por el otro fútbol, el que nos interesa aquí en Pontevedra, con el conjunto granate, con el Pontevedra, que mañana a las 4 recibe al Linares. Además, el Celta B recibirá el domingo a las 5 al Badajoz.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y como nos contaron los compañeros de Meteo Galicia estos días pasados por agua, este viernes también contactamos con Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, Pablo.
Día de precipitacións aquí nas Rías Baixas tamén, non?
Sí, en todo que ven sendo a comarca de Pontevedra, o Salnés, o Morrazo, estaremos con chuvia de tipo intermitente, eso é certo, por momentos de certa intensidade. Temos inestabilidade atmosférica, polo tanto, paraugas na man na capital do Lérez. Máxima prevista preto dos 15 graus en Pontevedra, Boio, Sanxenxo, Marín, temperaturas moi semellante. E a verdade é que a situación no mar un poquinho complicada en mar aberto, fora da ría de Pontevedra, altura de onda superando os 4 metros, en mar aberto, repetimos, non dentro da ría. O sábado, mañá, xornada tamén de precipitacións de tipo intermitente, e xa o domingo unha xornada bastante máis seca. Xa mañá pola tarde non teríamos prácticamente chuvia, sobre todo a partir de media tarde.
Pois eso, unha boa noticia tamén de cara ao día do pai. Alberto Romero, de Meteo Galicia, gracias e boa tarde.
Grazas, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El Partido Popular de Pontevedra sigue recorriendo esta semana los barrios y las parroquias de la ciudad para conocer las necesidades de los vecinos de primera mano. Rafa Domínguez, presidente del Partido Popular local y candidato también de los populares a las elecciones municipales de mayo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El foco, y nunca mejor dicho, lo han puesto esta semana en Campolongo. ¿Qué problemas tienen allí? ¿Qué mejoras necesitan?
Bueno, llevábamos tiempo recibiendo quejas de los vecinos de Campolongo, pero en los dos últimos meses han sido muchísimo más intensas. Hay varias. Una, la primera y quizás la fundamental, es que no está bien iluminado. Campolongo está a oscuras. Hay zonas, yo he colgado un vídeo recientemente, hay zonas que da miedo transitar, y así muchas chicas y mujeres nos lo han transmitido, que a determinadas horas les da miedo transitar solas por Campolongo, que es un barrio del centro de la ciudad. Pero luego quejas que los jardines están mal, quejas de suciedad. Pontevedra está muy sucia en general, pero Campolongo es especialmente sucia. Y en las últimas semanas nos ha confirmado además la policía local que hay incremento de la delincuencia, pequeños hurtos, nada muy grave, y algo de trapicheo, que se está localizando en Campolongo. Y uno de los barrios más importantes de Pontevedra, que está en el centro, estamos viendo cómo a ojos vistas se está degradando. Entre otras cosas, porque al cortar Reina Victoria ha perdido vida, no hay gente que pase, los coches que pasaban no pasan, y eso se puede agravar con el cierre de Eduardo Pondal. Por lo tanto, llevamos al pleno, que es donde tenemos que llevarlo, una propuesta para la mejora del barrio y para acometer acciones inmediatas. A mí me da mucha pena, este lunes pasado a las 8:30 de la noche, cuando una de las muchas veces que pasemos por allí con ojos críticos de concejal, ver a los niños en el pabellón, en la pista polideportiva, uh-huh, que hay encima del gimnasio, jugando a oscuras porque no hay luces. No tiene sentido que no puedan jugar. Entonces, son muchas cosas, y estamos viendo cómo Campolongo se ha degradado y no se hace nada para mejorar Campolongo. Por lo tanto, llevamos esa moción al pleno.
Sobre esas pistas quiero que me dé su impresión también, escuchando el razonamiento de ayer del concejal de deportes, de Tino Fernández, para no iluminar esas pistas polideportivas de Campolongo.
Bueno, poco a poco se fueron arranxando esas deficiencias, se colocaron porterías de fútbol sala, menos dun mes colocamos canastras para que poidan xogar e vamos avanzando, non? A colocación de alumeado ou non na pista para que se xogue de noite sempre ten controversia entre os que queren xogar e os veciños que queren descansar, non? Entón, bueno, en principio creemos que evidentemente a medida que se vaya aumentando as horas de luz haberá máis horas para xogar, pero deixar unha iluminación toda a noite pode ser un problema para os veciños, non?
¿Qué le parece poder utilizar o no unas pistas polideportivas en función de la estación del año en la que estemos?
Nadie dice que tenga que estar a las 2 de la mañana encendidas, pero en invierno, porque en verano muchas veces ni las necesitas, a veces un poquito sí, no sé, 11, 11 y media de la noche, yo creo que es algo lógico y normal, sobre todo en invierno. Creo que los niños tienen que hacer deporte, hay que promocionar que los niños hagan deporte, no que vayan al botellón, y que puedan jugar y participar unas horas más por la noche, pues es uno de los defectos que hemos encontrado, como muchos. Yo creo que Campolongo da pena cómo se está degradando y cómo se ha dejado de invertir en Campolongo, y da pena que no haya un proyecto para mantener y mejorar Campolongo. Y luego, pues la luz es insuficiente, y luego vemos que los árboles están tan mal cuidados que están tapando las farolas. Pero eso hemos sacado fotos y lo hemos puesto. Pontevedra está dejada, en los últimos años está dejada. Creo que lo que hacía Lores en el año 99 de luchar por la ciudad y el ímpetu que tenía lo ha perdido, y desde luego ahora es una ciudad a la deriva, y da mucha pena que... Porque esto que estoy diciendo en Campolongo está pasando en muchísimos sitios, ¿eh? Y luego hay además apagones selectivos en toda la ciudad, que es inadmisible, y la gente lo pasa mal. Por lo tanto, hay que cuidar esas cosas.
Pues con fijar un horario en ese caso, Rafa Domínguez, vería suficiente para no interferir precisamente en ese descanso del vecindario, importante también, pero tampoco tener esas pistas desocupadas a partir de las 6 de la tarde, por ejemplo, en invierno. Otro de los barrios que está siendo noticia también vuelve a ser Monteporreiro, lo lleva siendo durante estos últimos años. El alcalde presentaba ayer el proyecto del futuro pabellón de tenis de mesa, que podría ser utilizado también como centro de alto rendimiento. Vamos a escuchar primero también a Miguel Anxo Fernández Lores.
Queremos, y está falado xa coa Xunta, que sexa tamén para tecnificación deportiva. En Pontevedra están prácticamente todos os deportes no CSTD, e temos, de alguna maneira, hai que concretalo máis, a colaboración da Xunta para que este pabellón, durante as mañáns, para sacar ya máxima rentabilidade, este utilizado polo centro de tecnificación. E pola tarde, tamén polo centro de tecnificación, pero tamén polo clube, non? E que sea unha referencia en Galicia para a práctica de tenis de mesa.
¿Usted es partidario de este modelo de instalación deportiva?
Mire, yo le voy a explicar. Estamos en época preelectoral y yo creo que del campo de Salcedo se habló en el año 2015. Está sin hacer. Del pabellón de Aparda se habló en el año 2016. Es una promesa que le exigió a la Xunta de Galicia el señor Lores. Está sin hacer. De este pabellón se habló en el año, yo recuerdo en el 17, pero probablemente antes. Es decir, el señor Lores ahora está prometiendo todo lo que no ha hecho. Yo he calculado, el lunes lo diré, el día 28 lo diré, va más de 100 millones de promesas electorales del señor Lores. En el último año ha ejecutado 3,8 millones y ahora lleva promesas por más de 100 millones. No se lo cree nadie. Solo le falta prometer Reina Victoria, abrir Reina Victoria. Es lo único que le falta por prometer a Lores en este momento. Por lo tanto, creo que hay que ser consecuente y hay que ser serio. No puedes hacer promesas y promesas, y 3 millones y 10 millones van en 100, y el año pasado ejecutaste 3,8 millones. Y estamos sin presupuesto. Todavía no han firmado el presupuesto. Por lo tanto, esto es una milonga. Son milongas del señor Lores para decir que invierte en Monteporreiro, pero Monteporreiro ha invertido 0 euros. Y yo lo que pido siempre es, antes de acometer una obra, consenso con los vecinos. Es decir, tú tienes que hablar. Miren lo que pasó en Monteporreiro. Monteporreiro se echó a la calle. Se echó a la calle porque las obras que proponía Lores no tenían nada que ver con las intenciones de los vecinos. Entonces, hablé con los vecinos, ejecute un presupuesto, haga un presupuesto, ejecútelo, y en ese momento nos lo presenta. No antes de las elecciones, que no se lo cree nadie.
Hemos hablado también aquí en COPE con los vecinos. También son escépticos sobre ese proyecto en caso de que sí se realice, de que se cumplen esos plazos, de que se vayan a realizar en el 2024. Nos decía Carlos Dieguez, de la Asociación de Vecinos o Mirador de Monteporreiro, que se potencie el tenis de mesa le parece estupendo, pero que tampoco se olviden de los vecinos.
Temos dereito a enfadarnos un pouco porque non se nos teña en conta a hora de facer unha instalación deportiva en Monte Porreiro. E insisto, non teño absolutamente nada en contra do tenis de mesa, nin en contra de que se faga unha instalación deportiva importante no barrio de Monte Porreiro. O que sí temos claro os veciños de Monte Porreiro é que a instalación deportiva ten que ser pa todo o barrio, non solamente pa tenis de mesa, que pa centro de tenificación. Eso pareceme algo totalmente fora de lugar.
¿Tiene alguna propuesta electoral el Partido Popular para ampliar espacios deportivos de uso común en Monte Porreiro y en otros barrios de la ciudad?
Yo sufro las malas condiciones que tiene el campo de Monte Porreiro muchas veces, porque tengo un hijo que juega al fútbol y muchas veces tiene que entrenar o jugar en partidos allí. Sufro las gradas, el deterioro que tiene. Sufro el pabellón que está en condiciones que no están en las condiciones óptimas que hay en estos momentos en Monte Porreiro. Y hemos llevado 5 veces al Pleno mociones para mejoras de Monte Porreiro, más de una al año. Pedimos varias veces la humanización, la mejora del parque mirador, pedimos mejora de limpieza, pedimos presencia de policía local, pedimos inversiones millonarias y en todas Lores y el PSOE han votado que no. Por lo tanto, yo no me creo que Lores vaya a invertir un único euro en Monte Porreiro, porque es lo que ha hecho los últimos 24 años. No ha invertido absolutamente nada y va a seguir haciéndolo. Estamos en periodo electoral y va a seguir prometiendo. Repito, solo le falta prometer que va a abrir Reina Victoria.
¿Y el PP qué promete el Partido Popular?
El Partido Popular cree que Monte Porreiro es casco urbano. Es absolutamente necesario que tenga los mismos derechos y las mismas obligaciones que tiene, como tiene el centro de la ciudad. Por ejemplo, el campo de fútbol necesita una mejora. Esas gradas tienen que mejorarse absolutamente. Y el pabellón deportivo que tiene que mejorarse y ampliarse. Y el Parque Mirador, que es uno de los parques más bonitos que hay en toda la ciudad, y yo invito a todos los pontevedreses que vayan allí, tiene clarísimamente, necesita una inversión muy importante, porque está en condiciones lamentables. Pero además, necesitamos humanizar Monte Porreiro. Yo he ido con personas que van en silla de ruedas y no tienen ninguna posibilidad y ninguna capacidad para pasar por las aceras porque están en mal estado y están sin cuidar y sin desbrozar. Y no puede haber un basurero para un barrio de 8.000 personas. Y no puede ser que esté en las condiciones que tienen porque pagan los mismos impuestos que están pagando en Michelena.
Le quería preguntar también por esta tarde, esta cena que organiza el BNG, una cena de pre-campaña electoral para 2.000 comensales en el recinto ferial a las 9:30. Se van a presentar también allí trabajadores municipales convocados por la Junta de Personal por sus reivindicaciones. ¿Qué sentiría usted si le organizan una concentración de protesta en su puesta de largo como candidato del Partido Popular?
Bueno, esta cena tiene mucho intríngulis. Lo primero es que el maltrato de Lores a los trabajadores del Ayuntamiento de Pontevedra es vergonzoso y vergonzante. Hablo de maltrato, ya no hablo de no llegar a acuerdos, hablo de maltrato, de mandar a la policía local a coger un bombero a su casa que está solo con sus hijos y este bombero tener que sacar a su mujer del trabajo para que cuide a los hijos para poder ir luego, de poner detectives privados para investigar bajas dadas por médicos, bajas laborales. ¿Qué respeto tiene a los médicos este ayuntamiento? ¿Qué falta de todo que un alcalde del BNG, que seguro que el 1 de mayo va a coger la bandera del trabajador, pero luego pone espías a los propios trabajadores del ayuntamiento y ni se reúne con ellos? Por lo tanto, bueno, que las protestas sean todo lo cívicas que tienen que ser, pero yo entiendo que la gente se manifieste como algún día se manifestarán contra mí. Lo que no puede ser es las quejas que nos han llegado de personas y empresas que tienen contratos con el Ayuntamiento de Pontevedra y que se han visto, o que les han pedido, entre comillas pedido, que llenen mesas. Tienes que llevar gente, y cuando alguien dice que no, le van mostrando el más absoluto y el más grave de las decepciones por parte del alcalde porque no vayas. Y además se les dice, oye, no te preocupes, no es un acto político. No, yo, si eso no es un acto político, yo no sé qué es un acto político. Miran a Pontón, es la presentación de Lores en la ciudad y lo que quieren es demostrar fuerza. Por lo tanto, a mí me han transmitido muchos empresarios que se han visto obligados, y eso es algo que es una anomalía democrática, que el alcalde obligue, entre comillas, con la palabra obligue, a empresas, no solo a ir, sino a llenar mesas para que haya número, bueno, pues pone de manifiesto el miedo que tiene Lores en este momento a perder las elecciones.
Decía que se le manifestarán a usted también en un futuro, usted tratará de que no se le manifiesten, ¿no?
Claro, no, pero puede haber siempre mil problemas, pero desde luego yo lo que prometo es que me voy a reunir con ellos, voy a hablar con ellos y va a haber un diálogo sincero, ya me he reunido con ellos. Va a haber un diálogo sincero entre las administraciones y los representantes sindicales de los trabajadores, que hay que, partiendo del respeto, primero nos respetamos, después hablamos y después estoy convencido de que hay margen para llegar a acuerdos. Y yo conozco a las personas del Ayuntamiento de Pontevedra, son muy razonables y las demandas que exigen son muy razonables, pero es que vemos cosas, es que yo le invito a todos los pontevedreses a que vayan al Centro de Atención a la Drogodependencia de Pontevedra, que es parte de la sanidad pública, pero que coordina y dirige LORES, y no tiene ni secretaria para coger el teléfono, no puedes pedir una cita telefónica. Es decir, tú estás en Cotobade, en Marín o en Cerdedo y tienes que venir a una consulta, que son pacientes muchas veces con muy frágiles y con muchas necesidades, y no te dan la cita telefónica. Tienes que venir a Pontevedra para pedir cita para venir dentro de 15 días. Es algo demencial y además con una parte de la sociedad que es muy sensible. Y yo creo que, como eso todo, y las licencias tardan 2 o 3 años cuando en otras ciudades las dan en 2 o 3 meses, y no hay un plan seral en Pontevedra y las parroquias están abandonadas y no hay un contrato de basura si la ciudad está sucia y cortan Reina Victoria y el tráfico es un desastre y cada vez la ciudad hay apagones, es decir, hay miles y miles y miles de cosas que hay que hacer, y yo creo que es bueno, ya no te hablo de las luces de Navidad, que fue un despropósito, creo que es un gobierno en descomposición, un alcalde que tenía que haberse ido y no lo dejaron irse y que ahora pues está intentando sacar adelante promesas que sabemos que van a incumplir.
Esta semana al menos han llegado a un punto de acuerdo en lo que se refiere a Magín Freud para que se incorpore también al callejero municipal. Será más pronto que tarde, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es algo que es de justicia. Yo conocí y traté mucho a Magín. Creo que no solo la parte empresarial, hay miles de familias que viven gracias al trabajo de Magín y de su familia, más de 300 establecimientos por España y Portugal, y bueno, yo soy usuario y tengo familiares que trabajan en Freud y están muy contentos, pero además es que ha sido una persona en el ámbito del deporte, ha colaborado muchísimo con muchas instituciones, quizás la más conocida sea el equipo ciclista Freud, al que él era su pasión y demostraba su pasión, pero además del punto de vista social, ha colaborado, la gente no lo sabe porque él era muy discreto, fue muy discreto siempre, pero ha colaborado en decenas y decenas de proyectos sociales que hay en Pontevedra, y creo que era de justicia, y se cumplió ahora un año de su fallecimiento, creo que era de justicia que Pontevedra rinda homenaje a una de las personas que ha sido más importante en los últimos años, y no. Hay muchas formas de rendir homenaje, pero nosotros entendemos que el nombre de una calle era necesario.
Y por eso hay acuerdo también de toda la corporación municipal, sin excepción, que una calle de Pontevedra lleve el nombre de Freud, rompe también esa línea continuista, ¿no?, que se venía produciendo de incorporar nombres de mujeres que dejaron también un legado al callejero municipal. ¿A usted esa feminización le parece adecuada o cree que debería no mirarse el género en ese caso?
Bueno, es verdad que hay un porcentaje de calles dedicadas a hombres y pocas a mujeres. Pero desde luego, esa feminización es, un caparazón en el que se escudaba el BNG para darle la calle a los nombres a quien quería. Eso ha sido siempre así. El BNG ha dado la calle a quien quería y recientemente no se la ha querido dar a Rivas Fontán por la feminización, pues ahora Magín Freud entendemos que sí. Pero yo creo que es simplemente se escudan y dicen que tienen sus normas, pero ya vemos que las normas valen para lo que valen y las rompen cuando les da la gana. Creo que además ha sido un toque de atención para decir, mire, ustedes tienen sus principios, llegan hasta cierto momento, cuando llegan determinado momento rompen sus principios. Bueno, pues yo creo, bienvenida sea la excepción, es un acto de concordia y además es un acto feliz para todos y creo que tiene que ser así.
Opinión de Rafa Domínguez aquí en los micrófonos de Mediodía COPE. Le esperamos también la semana que viene, por supuesto, aquí. Muchas gracias por la visita.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Dejamos la política en el mediodía de COPE para hablar de un caso que me ha llamado especialmente la atención. Lucas es un niño de 6 años de Vilaboa que lleva esperando 1 mes y medio a que le quiten del brazo una escayola que tiene unido su hueso con el yeso. Sara Castro es la madre del pequeño Lucas. Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Ayúdame a poner también en contexto a los oyentes. ¿Qué tipo de autismo padece tu hijo y qué situación estáis viviendo estos últimos meses?
A ver, bueno, Lucas tiene autismo, fue diagnosticado con 2 añitos, una cosa así. Tiene un autismo en grado 3. Tiene muchas dificultades asociadas como todos los los críos con autismo. Uh-huh. Entonces, la situación que estamos viviendo es que, bueno, Lucas se cae, como cualquier niño se cae, un 26 de diciembre, se rompe el radio, lo ingresan, lo intervienen, hasta ahí todo perfecto, le introducen unos mecanismos de fijación, que son como dos agujas, para que, bueno, el hueso suelde bien, porque es un hueso en crecimiento, uh-huh. y todo va fenomenal, hacemos las radiografías de revisión, y el 24 de enero su traumatólogo nos dice que, bueno, que eso está ya perfecto y que está para quitar esas agujas. Esto es el 24 de enero. Nos dice que aproximadamente en 2 semanas nos van a llamar para retirar esas agujas, que además ya no están cumpliendo su función y eso no tiene sentido que esté ahí. Y más o menos 2 semanas desde el 24 de enero sería la semana del 10-12 de febrero, y es a día de hoy que Lucas no le han llamado. Lucas, el tema es que, bueno, estos dispositivos de fijación normalmente en un crío que no tenga autismo, en un crío que no tenga ninguna patología, se quitan de manera ambulatoria, o sea, es decir, no se utiliza anestesia general y se retiran las agujas sin más. En el uh-huh. caso de Lucas, el traumatólogo, con muy buen criterio, sabía que no se iban a poder retirar por la patología que él tiene, no se iban a poder retirar de manera ambulatoria. Entonces ya me dijo el 24 de enero que para retirarlas había que solicitar un quirófano y volver a ponerle anestesia general a Lucas para retirárselas. A mí me pareció que era lo lógico de hacer en el caso de Lucas. El tema, yo creo que es que a Lucas le incluyen en una lista de espera genérica, una lista de espera de traumatología donde está, bueno, donde están todos los pacientes esperando, pues yo qué sé, pues a lo mejor una sí. operación de hombro, una operación de rodilla, pues uh-huh. a él lo incluyen en esa lista de espera, y ahí estamos, pues, desde esa semana de febrero que nos tenían que haber llamado.
Lo que pasa es que Lucas debería tener prioridad, ¿no?, por ser un paciente con la tarjeta sanitaria de acompañamiento y accesibilidad.
Claro, mira, yo desde que lo estoy reclamando, ya ni siquiera pido que haya una prioridad en el servicio sanitario que ha de darse a Lucas y a cualquier niño con autismo o con otra patología. Pero es que además es lo que me comentas. Lucas tiene adjudicado una tarjeta sanitaria AA, que en la definición propia de la tarjeta AA es que se le tiene que dar un servicio de salud prioritario a niños con autismo.
¿Y qué respuestas estás recibiendo ante las reclamaciones?
Las reclamaciones que yo pongo en atención al paciente aún no tienen respuesta, están en trámite. Yo, cuando empiezan a pasar las semanas, comienzo a llamar al departamento, al servicio de traumatología para preguntar qué pasa. Uh-huh. Se me vienen dando respuestas de no hay quirófano, necesitamos una autorización para un quirófano infantil en el hospital. Bueno, me responden mecanismos internos que yo ni siquiera tengo por qué saber. Quiero decir, yo lo que tienen es que darme una cita.
¿Y no hay ninguna alternativa? ¿Que lo deriven a la sanidad privada, por ejemplo?
Por ejemplo, en mi última conversación con el jefe de traumatología y cirugía ortopédica del hospital, le ruego, por favor, y le suplico, le explico la situación del crío y le digo que, por favor, vamos a buscar una alternativa, ya que parece ser que es tan complicado encontrar un quirófano para Lucas, y le doy esta opción. Le digo, vamos a ver, yo sé que en los últimos tiempos lo que se hace es derivar a pacientes de la Seguridad Social a hospitales privados para aligerar las listas de espera. No se puede hacer eso en el caso de Lucas. La respuesta que a mí me dan es que el hospital privado donde se deriva, en el caso de Pontevedra, donde se deriva a los pacientes de la Seguridad Social, no iban a admitir un paciente con las patologías de mi hijo. Bueno, pues entonces yo lo que me pregunto es, yo pago la Seguridad Social. La Seguridad Social con ese dinero, con esos impuestos, paga a la sanidad privada por cada paciente que recibe de la Seguridad Social. Pero a mí no me atiende ni la Seguridad Social ni la privada. ¿Qué hacemos?
Sí, sí.
Claro,
entiendo.
¿Qué hacemos?
Y supongo
mi hijo
que
sigue con las agujas puestas, con la escayola puesta, moviendo el cuello, moviendo los hombros, y porque no se puede expresar de otra manera, porque si no, yo no sé.
Él no expresa dolor, ¿no?
Él no expresa dolor. Él no nunca va a expresar dolor. Hasta hace poco ni siquiera toleraba tomar medicación. Ahora de vez en cuando le podemos dar algún jarabe y tal, pero él nunca te va a decir que le duele nada. O sea, podría tener incluso una infección en las heridas estas abiertas que se supone que están ahí con las agujas y él no nos enteraríamos. Él no dice nada. De hecho, él lo que yo creo que tiene, aparte de que imagínate la incomodidad de estar así, es que aparte él le da temor verse la escayola. Entonces él, bueno, no quiere ni camisetas de manga corta, ni que le quitemos el cabestrillo. Le compramos un cabestrillo para que tuviera el brazo, porque el brazo tiene un peso importante con la escayola le llega hasta el hombro. Y no se lo quiere quitar ni para dormir. Yeah. Entonces, esto va a suponer además que yo alargar esto también es luego un problema para mí, porque yo voy a tener que iniciar una terapia para que el crío luego entienda que él ya no tiene ese cabestrillo, que tiene que empezar a mover el brazo. No sé si va a necesitar alguna rehabilitación o fisioterapia, no lo sé, pero no es lógico seguir esperando.
Y Lucas, entiendo que sigue yendo al colegio, no sé si ha influido en su rendimiento escolar.
Lucas va al cole, Lucas va a un cole ordinario con sus compañeros, Lucas siempre, su actitud es buena, está contento, le está bien, al final él también pierde mucho el hilo, no se da mucha cuenta del tiempo, ¿no?, del espacio temporal, él no sabe ni cuánto tiempo ha pasado. Yo de hecho creo que él no sabe, él piensa que eso lo va a tener así siempre, su brazo mágico, y lo va a tener así siempre. O sea, él piensa que se ha transformado su brazo en su brazo mágico, o sea, imagínate el tema. Entonces, a mí lo que sí me dicen, por ejemplo, la profesora de gimnasia, es que está más torpe, que le da muchísimo miedo que se caiga, que ya sea que se ha caído más veces, que le da miedo que se caiga y que, oye, que ya haya un problema también con la escayola. Yo le veo muchísimo más torpe también. Él tampoco es que tenga una motricidad maravillosa, pero está más torpe. En el logopeda, por ejemplo, en la última sesión también nos dijo que estaba muy despistado, que movía muchísimo... Tiene muchos tics, ¿no? Yo creo que pues le debe de pesar ya el tema de los hombros, del cuello, de... Bueno,
está... Es su forma de expresar el dolor, claro.
Claro, es su forma de decir, como no nos puede decir, oye, esto me duele, quitármelo ya, pues es su forma de decir, ostras, ¿por qué sigo con esto?
Y más probabilidad, ¿no?, de que las agujas se le estén enterrando en la carne.
Claro, esa es una de las cosas, porque aparte de yo dar la opción de si podían derivar a Lucas a un hospital privado, yo también les pregunté si ya llegados a este punto desecháramos la idea de hacérselo con anestesia general y le pudiéramos hacer como se hace a cualquier niño, ¿no? Con,
sí, lo que comentabas
de manera
antes.
Ambulatoria, con una anestesia local, oye, ya me lo preparaba yo con la terapeuta, hacíamos cualquier cosa, montábamos todo el tinglado para que Lucas lo aceptara y lo hiciera bien. Pero es que me dijeron que seguramente por el tiempo que ha pasado las agujas ya estarían enterradas en la carne, y que entonces ya sí o sí hay que hacérselo con anestesia general, porque hay que buscar esas agujas donde estén y sacarlas. Entonces eso Lucas ni cualquier niño lo iba a soportar con una anestesia local y de manera ambulatoria.
Lógico.
Entonces es que ahora estamos en sí o sí, nos tienen que llamar.
Pues ¿sabes? Sara, por favor, que os den una cita cuanto antes. Muchas gracias,
pues,
por atendernos, ¿vale?
Muchísimas
mucho
gracias,
ánimo.
Gracias a vosotros. Gracias, chao.
COPE Pontevedra.
A Asociación Pontevedra Esa Boa Vida celebra este venres ás 5 da tarde a súa asemblea anual nas súas novas instalacións na Rúa Echegaray. Contactamos con Pepa Vázquez como coordinadora xeral e presidenta da asociación. Pepa, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que resultados do labor de inserción social e laboral presentades neste 2022?
Pois así, resultado, 25 persoas con contrato de traballo. Ese sería o resultado máis destacable.
Uh-huh.
A efectos directos e indirectos, 335 persoas atendidas ao largo do 2022. É o noso valor máis salientable, porque a atención que realizamos é a que a xente máis agradece, máis alá de que despois podan encontrar traballo ou non, podan a ter acceso a axudas ou non, é a cuestión de que non estou solo, de que isto lle pasa a máis xente, de que as persoas que atravesan situacións de dificultade non son aqueles problemáticos da sociedade, non?
Uh-huh.
E que de aí tamén se pode salir reforzado, non?
E como podemos contribuir como sociedade neste 2023 con este importante labor solidario?
Pues mira, vamos a empezar con unha campaña de recaudación de fondos. Eso, sabe, para a página web, todo o mundo sabe, temos Bizum, número de conta, nas nosas tendas tamén se pode. Esta sería unha parte así como moi práctica, moi directa, non? Pero uh-huh. Para nós é igual de importante que cada persona que nos está escoitando veña a comprar as nosas tendas. Porque o noso lema é vivir do traballo, non de axudas.
Yeah.
Entón, cada vez que veñen a comprar, están contribuindo, se están levando un obxecto, están contribuindo co medio ambiente e contribuindo ca súa solidaridade tamén, ca as persoas que traballan e que reciben os servicios, porque deses ingresos nos nutrimos todos, non? E despois que yo digan a todo o seu edificio, non? Si por rúas conseguimos que toda a cidadanía coñeza a asociación, veña a mercar, lle fale de la súa veciña, cando xa teñen algo que non usan na casa, non lo traen, os chamamos para que os vayan, para que te vayamos a buscar. Esa é a contribución máis valiosa.
Porque cantos proxectos sociais está agora mesmo tendo en vigor Boa Vida?
Pois mira, atravesamos, xa falando do plan de traballo de 2023, atravesamos un período de especial dificultade.
Pepa Vázquez, gracias. Nos quedamos sin tiempo para más. Sigues escuchando El Mediodía de COPE.